Apreciado Radio Escuchas de Radio María, lo saluda Fernando Díaz del Castillo. Dedicamos la charla anterior a estudiar en qué creemos los católicos cuando afirmamos que creemos en Dios creador del universo y cuáles son los campos que corresponden a la fe y cuáles a la ciencia. Vimos que la ciencia explica por las leyes físicas el cómo del comienzo del universo. Nos enseña que el Big Bang ocurrió cuando se dieron las condiciones para que ocurriera. La ciencia no explica el origen del universo, sino cómo ocurrió. La fe, en cambio, nos enseña que el origen del universo está en Dios. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque el mismo Dios nos lo ha revelado en el Génesis, el primer libro de la Biblia. No pretende la Biblia dar una respuesta científica a la pregunta de por qué existe el universo, porque el campo de la fe no es el científico. Su campo es Dios y el actuar de Dios. La Biblia nos da una respuesta religiosa. Hoy continuaremos con el mismo tema que podría dar para toda una serie. La próxima charla la dedicaremos a tratar sobre la evolución. Como mencionamos en la conversación pasada, Juan Pablo II, en su carta La Fe y la Razón, afirma que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu se eleva hacia la contemplación de la verdad. Y añadíamos que si queremos conocer bien la naturaleza, necesitamos entonces los aportes de la ciencia y de la fe. Y si ignoramos a uno de los dos, nos queda ciego un lado de la verdad. Me parece que a este propósito vale la pena escuchar también la afirmación del físico teórico y matemático Freeman Dyson, profesor de física la mayor parte de su vida en la Universidad de Princeton, quien en su discurso de recepción del premio de la Fundación Templeton dijo: "La ciencia y la religión son dos ventanas a través de las cuales mira la gente, tratando de entender el gran universo que está fuera, tratando de entender por qué estamos nosotros aquí. Las dos ventanas ofrecen dos visiones distintas, pero miran al mismo universo. Las dos visiones son parciales, ninguna es completa. Ambas dejan por fuera aspectos esenciales del mundo real, y las dos merecen respeto". Decíamos que la ciencia ofrece explicaciones sobre cómo ocurrió el Big Bang, el comienzo del universo, no por qué, no sobre su origen ni para qué. Y no basta quedarse solo en la explicación de cómo fue el comienzo del universo, porque el ser humano se pregunta también por qué existe. Como afirma Sebue, esta cuestión fue planteada ya desde los comienzos de la metafísica occidental y replanteada en el siglo XX por el filósofo alemán Martin Heidegger, apasionado por la cuestión del ser y del tiempo. Se preguntaba Heidegger, ¿por qué hay algo y no más bien nada? Lo cual es también el núcleo de la cuestión religiosa, que se pregunta, ¿por qué este mundo? ¿Qué sentido tiene? Todo científico es un ser humano y no puede dejar de hacerse preguntas sobre el origen del universo. Si necesitamos tanto de la ciencia como de la fe para comprender del todo el universo, entre las dos maneras de entenderlo tiene que haber coherencia, y no será posible cerrar el debate entre ciencia y fe sobre el origen absoluto del mundo si no se aclaran las posibles confusiones y se baja el tono de las pretensiones de ignorar a la otra parte. Tenemos que aceptar que la ciencia no abarca todo el conocimiento y también que la fe tiene sus límites. Quisiera traer brevemente ahora un pensamiento profundo del filósofo Heidegger. su interés sobre el ser humano estaba más en el campo de la filosofía que en el de la antropología. Es decir, sobre el hombre quería conocer más lo que significa el ser humano que conocer sus características físicas o los rasgos culturales de su comportamiento. Por eso se pregunta, ¿qué quiero decir cuando digo yo soy? El verbo ser significa allí lo mismo que cuando digo una piedra es, un árbol es, un perro es. Y si el significado no es el mismo, ¿cuál es la diferencia? En resumen, ¿qué significa ser en cada una de esas frases? Heidegger responde que mientras las piedras, las plantas y los animales ciertamente existen, carecen de medios para iluminar el sentido de su existencia. La vida humana difiere ontológicamente, es decir, difiere en la constitución de su propio ser de la vida de los demás seres existentes, en que sólo la vida humana necesita y de hecho está interesada en conocer el sentido de su existencia y de sus potencialidades, o sea, de lo que es capaz. En mis palabras de no experto filósofo, yo diría que sólo el ser humano puede mirar con inteligencia su presente, preguntarse sobre su futuro y hasta cierto punto programarlo. Solo el ser humano, dice Heidegger, es capaz de penetrar el misterio de su propia existencia. Solo él está en la capacidad de elegir y tomar decisiones. ¿Por qué este rodeo de la mano de los filósofos? Bueno, estamos tratando de la creación del universo. Y generalmente, cuando se habla del universo, solo se mira hacia el firmamento y se piensa en las galaxias. ¿No somos también los seres humanos parte del universo? ¿Y somos distintos de los demás seres? Consideremos que a pesar de la perfección en la marcha de las estrellas y planetas, y de la regularidad de la vida de las plantas y de los animales, esos seres no saben lo que son, ni para qué están, ni manejan el curso de su vida a su voluntad. Como el ser humano es parte de la creación, aunque sea muy distinto de todo lo demás que existe, se justifica que pensemos ahora en nosotros, los seres humanos, cuando tratamos del origen del universo. Esto nos lleva de nuevo al comienzo, a las tres primeras palabras del Génesis. En el principio, y en esta parte, me voy a guiar por el autor que cité en la charla anterior, Brendan Purcell, en su libro Del Big Bang al Gran Misterio. Los orígenes del ser humano están unidos al drama del universo. Los átomos de que está compuesto nuestro cuerpo no son distintos de los átomos de los astros, de los animales o de las plantas. Pero volvamos a la Biblia. También allí, el Salmo 90, versículo 2, dice: antes de que los montes fuesen engendrados, antes de que naciesen tierra y orbe. De manera que para la Biblia hay un comienzo antes del comienzo del tiempo, pues dice antes de que naciesen tierra y orbe. Y nuestro comienzo como seres humanos es el mismo del universo. No apareció el ser humano antes del cosmos. Entonces, también hay un antes de nosotros. La frase completa del Salmo 92 se refiere a que antes de que comenzara el tiempo, de que existiera el universo, por lo tanto, también antes de que el ser humano existiera, ya estaba Dios. Desde antes de aparecer el universo, ya existía Dios. Los tres versos completos del Salmo 90 dicen: antes de que los montes fuesen engendrados, antes de que naciesen tierra y orbe, desde siempre hasta siempre, tú eres Dios. Para profundizar en el comienzo del ser humano, entendamos lo que significa el principio antrópico. El matemático y cosmólogo británico John David Barrow propuso en 1986 el llamado principio antrópico, según el cual las leyes físicas del universo están ordenadas para que sea posible la vida. Se refiere a la maravillosa secuencia de sucesos, desde el instante del Big Bang hasta la aparición del ser humano. No se puede afirmar que esos sucesos se organizaran así, al azar. Como dice el otro físico citado hace un momento, Freeman Dyson, es como si el universo hubiera tenido conocimiento de que los seres humanos íbamos a llegar y se hubiera preparado, se hubiera organizado para recibirlo. En la página 63, dice Purcell que aun Stephen Hawking en su libro The Grand Design, El Gran Diseño, escribe en la página 162. Nuestro universo y sus leyes parecen tener un diseño hecho a la medida para ser nuestro fundamento. Y si íbamos a existir, deja poco campo para el cambio. Eso no se explica fácilmente. Y surge la pregunta natural de por qué es eso así. No es mi interés defender lo que llaman el gran diseño. Lo que me parece importante es observar que el universo está ordenado como si se hubiera preparado para ofrecer un ambiente favorable a la aparición de los seres humanos. Nuestro hogar, el cosmos, siempre ha sido motivo de maravilla. Los científicos quedan asombrados con cada nuevo descubrimiento, con frecuencia inesperado. El año 2010, astrónomos británicos, por ejemplo, descubrieron en el borde de nuestra galaxia la estrella más grande hasta entonces conocida, que tiene una masa 320 veces mayor que la masa del Sol. 300 veces mayor que el Sol. Dicen las publicaciones científicas que divulgan estos descubrimientos que el tamaño y el brillo de esta superestrella parecían imposibles hasta su descubrimiento. Al ser humano lo ha maravillado siempre el universo y se ha hecho preguntas sobre su origen. En la tradición hindú existen unos 1000 himnos y oraciones que datan desde 1500 años antes de la era cristiana, como el himno de la creación, en la que se especula sobre el comienzo del universo con la pregunta: ¿cuándo comenzó y de dónde resultó la creación? Los dioses nacieron después de la creación de este mundo. Entonces, ¿quién puede saber cuándo surgió? Algunos siglos más tarde, también en la cultura de la India, en el poema épico El Mahabharata, se relaciona la naturaleza con la divinidad Krishna. A ella se atribuye el control del universo. En el capítulo 7 dice Krishna: con tu mente unida a mí por la práctica del yoga, me conocerás plenamente. Yo soy el origen de todo este mundo, lo mismo que de su disolución. En las aguas soy el sabor, en el sol y la luna soy la luz. Eso dicen esos muy antiguos libros de la espiritualidad de la India. ¿Y qué decir de la naturaleza en la Biblia? Ya hemos mencionado lo suficiente la narración de la creación en el libro del Génesis. Y explicamos que no es el Génesis un texto de ciencias naturales, sino un libro religioso. Si alguien quiere repasar qué se entiende por mito cuando se menciona la narración de la creación en el libro del Génesis, puede escuchar la charla 23 de esta serie, en la cual se explica el lenguaje en que Dios se nos comunica en la Biblia. A veces se aplica un sentido peyorativo a lo mítico de la narración del Génesis, como si fuera un cuento falso. y no como se debe entender, que es mítico en el sentido de que es un género literario que narra los hechos, no en el tiempo histórico real, pues no hay testigos presenciales que pudieran testificar la verdad de la creación del universo, sino que esa narración nos transmite una enseñanza. En este caso, el relato del Génesis nos enseña que Dios es el creador del universo y del ser humano. A este propósito, Brendan Purcell, en la página 70 de su libro Del Big Bang al Gran Misterio, cita a Joseph Ratzinger, quien en su obra En el Principio señala el intento de los autores del Génesis de desmitologizar el comienzo del mundo. Dice que el libro del Génesis se escribió durante el exilio de Israel en Babilonia en los siglos VI y V antes de Cristo, y observa que la narración bíblica es una crítica del modo como entendían los babilonios el origen del universo. Según ellos, el mundo era el resultado de una lucha entre dos poderes. El mundo habría tomado su forma cuando Marduk, el dios de la luz, dividió en dos el cuerpo del dragón primigenio. En cambio, lo que el Génesis nos enseña, al enumerar los componentes de la naturaleza, el firmamento con el sol, la luna y las estrellas, el mar con toda clase de peces, la tierra con su vegetación, y finalmente la aparición del hombre y la mujer, es que Dios creó todo lo que hay en el mundo, a diferencia de las múltiples deidades del mundo babilonio y persa, que idearon narraciones de diferentes dioses que crearon el universo en sus disputas por el poder. Esta última parte de la explicación la debemos al benedictino húngaro Stanley L. Jaki, profesor y conferencista de física en prestigiosas universidades de los Estados Unidos e Inglaterra. Ratzinger profundiza su explicación del primer capítulo del Génesis cuando dice que, según la Biblia, la forma como Dios creó el mundo fue por medio de su palabra. Recordemos el comienzo de cada paso de la creación, como nos lo narra el Génesis. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz, etc. Su palabra, haya luz, no era solamente un signo que representaba algo, sino que su palabra es poder sobre la realidad. Poder que llama a la realidad, es decir, hacer a las cosas, designándolas por su nombre. Para Ratzinger, el primer capítulo del Génesis no responde solo a preguntas sobre el comienzo del universo, al señalar quién tiene el poder de producir el ser, con ordenar hágase y que eso se haga. Va más allá, toca el mismo diseño del universo. El autor del Génesis, aunque no use la palabra razón para transmitir el mensaje de la creación del mundo por Dios, al indicar que se creó por medio de la palabra, indica que el universo no es producto de la oscuridad y de la sinrazón, sino de la inteligencia, de la libertad y de la belleza, lo cual es idéntico al amor. De manera que el autor del universo fue y es el amor. Y sabemos que Dios es amor. Son ideas para pensar. El universo es producto de la palabra, es decir, de la inteligencia. Solo los seres humanos gozan de la palabra. El universo es producto de la inteligencia, de la belleza, del amor. Somos producto del amor de Dios. Y si es verdad que nadie da de lo que no tiene, ¿cómo serán la inteligencia, la belleza y el amor del Creador? Y podemos entender un poco lo que significa que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. y si todo el universo depende de Dios, y los seres humanos somos parte del universo, podemos acompañar a San Francisco de Asís en su Cántico de las Criaturas, en el que nos comunica su sentimiento de sentirse hermano de todas las criaturas. Terminemos hoy con algunos de los pensamientos de ese bellísimo himno de San Francisco. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras, preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube, el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Bien, los espero dentro de una semana para que sigamos reflexionando sobre lo que significa que Dios es creador y señor del universo. El próximo programa, como dije, lo dedicaremos a tratar sobre la evolución. Les recuerdo que todas estas charlas se encuentran, el audio de ellas, se encuentra en www.reflexionesdsi.org. Muchas gracias.